Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos son los contenidos podcast de Antropovoces UR en U Rosario Radio.
Saludamos a todos los ciberoyentes que se conectan con nosotros en cualquier parte del mundo. Esto es Antropovoces UR por U Rosario Radio y el día de hoy, como tema de nuestro podcast, tenemos el concepto de memoria en la historia y la antropología. Seguimos con la idea de hacernos más interdisciplinares acá en la Universidad del Rosario y por eso queremos conjugar esta categoría que pues es polémica tanto para la construcción de paz, para la construcción de historia. Entonces queremos aquí relacionarlo con varias disciplinas y para eso me acompaña Valentina Sánchez, estudiante de la Universidad del Rosario. Valentina, ¿cómo está?
Hola, Lady, muy bien, gracias.
Y Juliana Pava, que también es uno de nuestros nuevos miembros en el Semillero de Antropología y Medios. Hola, Juliana.
Hola.
Bueno, hoy pues tenemos unos temas claves a propósito de las carreras que estudian nuestras panelistas. Valentina estudia Historia, Juliana estudia Artes Liberales y queremos hacer una charla bien interesante sobre cómo entendemos la memoria. Entonces, pues yo quisiera empezar diciendo que la memoria se ha entendido como un fenómeno individual y colectivo, ¿no? La memoria, pues, bueno, implica una serie de recuerdos, de experiencias que son revividas desde un pasado, no necesariamente cercano o lejano, sino que uno puede jugar con esa temporalidad y hace parte como de esas experiencias individuales, pero también de eso que se relaciona con los grupos sociales a los que uno está vinculado, como la familia, los amigos, las filiaciones políticas, religiosas, demás. Entonces eso va configurando el sistema de pensamiento. Yo no sé, Valentina, desde la historia, digamos, ¿se ha entendido este fenómeno de la memoria individual y colectiva?
Bueno, pues más que todo la memoria dentro de la historia se entiende mucho más como representación de grupo. Obviamente se vive individualmente porque cada persona tiene experiencias propias, pero estas se entienden más desde el punto de que le dan identidad a un grupo específico, por ejemplo, a un grupo afro, a un grupo indígena, a grupos religiosos como lo son los judíos o los musulmanes. Se entiende más como sucesos que marcan la historia de estos grupos y que se recuerdan de una forma específica.
Y Juliana, usted que es más interdisciplinar porque estudia Artes Liberales y tiene ahí como un panorama bien amplio de las ciencias sociales, como que ha ojeado sobre memoria.
Ok, creo que es principal que la gente entienda que la memoria es necesaria, ¿sí? Pero hay que entender algo en esto y es que nuestra memoria es selectiva, nuestra memoria a veces solo queremos recordar ciertas cosas o simplemente olvidamos otras. Porque no nos gustan, porque no nos interesan, por X o Y razón. Pero estas cosas también son importantes. Y como colectivo tenemos que evitar que estas cosas se olviden. Porque si no, ¿qué hacemos? Terminamos cayendo en la repetición de las cosas, en la repetición de las cosas y no aprendemos.
Sí, ahora que ya que menciona el olvido, esa es una parte bien interesante sobre la memoria y es que en los debates analíticos que se generan en torno a esta categoría se dice que la memoria implica como una selección de esas experiencias y que pues ese olvido simplemente es la anulación de otras. En realidad, pues eso no funciona tan así como lo venía mencionando Juliana. Si bien es un proceso de selección, eso configura unos discursos particulares y tal vez se convierten en hegemónicos, como en el caso de la memoria nacional, que es como toda esta parte de los héroes nacionales, de cómo se lee, digamos, el pasado colonial y demás. Pero a lo que va la relación de memoria y olvido es que están estrechamente relacionadas. Simplemente no se piensan como opuestos radicales, sino que todo el tiempo están en una interrelación y nosotros hacemos ese ejercicio todo el tiempo. Lo otro es, el otro tema que tenemos pues que tratar cuando hablamos de memoria es esa relación entre memoria e historia, ¿no? Pues yo creo que Valentina puede ilustrarnos muchísimo más cómo funciona esta relación.
Bueno, pues la memoria indudablemente es una de las fuentes principales para construir historia, La cosa es que uno no siempre se puede fiar de la memoria, porque la memoria finalmente es subjetiva en parte y también está fragmentada. Entonces, a la hora de tú hacer historia, por ejemplo, de una masacre como El Salado, sabes que tienes que guiarte de lo que te diga, por ejemplo, el paramilitar o la víctima o el agente del Estado o la persona del ejército. Pero sabes que sus pensamientos van a estar fragmentados por las subjetividades de cada cual. Y además de esto, a la hora de relacionar ambas, la memoria no es tampoco, digamos, que algo completamente fiable, porque como les digo, además de que es subjetiva, usualmente no recoge todos los sucesos, sino que los que más marcaron a la persona con la que uno pues está conversando o lo que uno está recogiendo como fuentes de información.
Y Juliana, ¿usted cómo ha visto esa relación entre historia y memoria?
Va muy unida, en tanto una puede llegar a construir a la otra, en ambos casos. Entonces, creo que sin una no puede existir la otra, pero se tienen que entender como independientes.
Sí, eso es muy, muy importante, porque sí, no son lo mismo. Existe la historia crítica como una corriente disciplinaria y como un oficio particular, y la memoria sí, como bien lo venía comentando Valentina, se ha postulado como materia prima de la historia. Sin embargo, digamos, los debates en torno a la academia y demás dicen que separar clínicamente o tajantemente a la memoria y la historia es un error, justamente por lo que ustedes dos mencionaban, porque están estrechamente vinculadas a la hora de generar unos relatos hegemónicos y, digamos, comunitarios. Además, pues en cuanto a la politización de la memoria, o si la memoria es política y la historia no lo es, o al contrario, los autores encuentran que ambas son políticas en sí mismas y que pues no por el hecho de ser políticas funcionan de manera diferente. Entonces, como lo venía mencionando Juliana, sí, están relacionadas, pero hay que pensarlas de manera diferente. El día de hoy también tenemos una intervención importante de una de las profesoras de antropología acá en la universidad, Ana Guglielmucci. Ella pues nos ayudó un poco a orientarnos con la idea de la construcción de la memoria, cómo se puede entender la memoria desde la antropología y por qué los relatos memoriales permiten construir identidad.
Las memorias son formas de darle sentido a lo que nos sucedió, pero como decíamos, después la antropología, yo creo que lo que entra es a problematizar más las nociones de temporalidad, cómo están atravesadas, digamos, por diferencias sociales, culturales, ¿sí?, estructurales. O sea, yo creo que la antropología lo que permite es un marco más de darle más complejidad y analizar, ¿sí?, con mayor detenimiento las diferencias que hay en esos procesos sociales de hacer memoria en distintas culturas. Generalmente la memoria está vinculada con procesos de construcción de identidades, podríamos decir, porque la memoria de alguna manera lo que hace es constituirte a vos como un sujeto, ¿sí?, único y a la vez cambiante, digamos. Generalmente la memoria lo que nos permite es decir lo que somos hoy es lo que somos, lo mismo que a pesar de nuestros cambios, lo mismo que éramos ayer. De alguna manera da una idea de mismidad, ¿sí?, de uno mismo. Y por otro lado es lo que al mismo tiempo construye la diferencia con un otro, ¿sí?, en el sentido, bueno, yo porto estas memorias que están relacionadas con las de otros, ¿sí?, no solamente en el presente, sino incluso desde el pasado, porque a vos te constituyeron también las memorias que otros te han portado, como diría Holbach. O sea, nuestra memoria individual siempre es colectiva de alguna manera, porque los marcos, está inserta en marcos sociales como la lengua, ¿sí?, como las ciertas categorías como la de espacio, la de tiempo. Entonces, como que siempre nuestra, podemos decir que nuestras memorias, y que son constitutivas de nuestra identidad, están también constituidas por las de otros. Y a la vez nuestras memorias constituyen, podríamos decir, o inciden en las de otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es bien antropológico, porque obviamente tiene que ver con esta construcción no solo de las identidades, sino también de la alteridad, podríamos decir, ¿no?, de lo distinto a uno, y no solo a uno, sino también a un nosotros. O sea, hay distintos nosotros, podríamos decir.
justamente la profesora retoma muchos elementos que ya veníamos tratando, esta idea de que los recuerdos individuales también hacen parte de los recuerdos colectivos y que las memorias se pueden alterar. El pasado no es estático, no es hegemónico, como uno podría pensarlo, sino que todo el tiempo estamos haciendo una reinterpretación de esos hechos, estamos hablando de experiencias desde otros puntos de vista, y eso pues es muy importante como en estos tiempos de transformación política y social. También otro de los temas es la idea de que la memoria y la historia se pongan en el debate público. Muchas veces la historia se hace solo para los historiadores y para los académicos, y la memoria se piensa más como los relatos, pero se cree que la memoria no aporta mucho, digamos, al debate académico. Yo personalmente, y de acuerdo con muchos autores, pues pienso que no es así. De hecho, es necesario que la memoria y la historia se interrelacionen y hagan parte del debate público. Valentina, usted, ¿qué piensa al respecto?
Bueno, digamos que siempre ha habido una polémica en cuanto a la objetividad de, digamos, de las ciencias sociales, porque siempre están como en ese limbo de si son o no ciencias. Los historiadores, pues desde hace mucho tiempo, han estado tratando de buscar esta objetividad. Entonces, fiarse de la memoria de una persona no es tan sencillo. Uno siempre sí debe usar la memoria porque es un elemento que está ahí para algo, pero uno siempre debe estar en busca de otros elementos que puedan confirmar lo que te está diciendo la persona en la memoria. Entonces, textos, imágenes, fotos, algo que te pueda dar cierta veracidad, además de lo que te están mencionando.
Y Juliana, ¿usted cómo ve ese aspecto?
Siento que la memoria nos da una parte fundamental que no nos da, por ejemplo, decir que pasó un hecho histórico y es cómo la persona se sintió, cuáles fueron las vivencias de esa persona en particular, y eso nos ayuda a volver estos relatos más humanos, entender que estas cosas fueron algo que les pasaron a las personas particulares.
Sí, eso es bien importante porque uno muchas veces ve la historia en un ámbito completamente lejano, así haya pasado en la región en la que uno vive, en la ciudad, no sé, en el barrio incluso, pero justamente yo también pienso lo mismo, como que eso nos permite darle un rostro a todos los hechos, entenderlos desde un ámbito más humano y pues por supuesto como entenderlos en toda su complejidad emocional y no solo histórica. Y también pues ya como para finalizar con los temas de la memoria, es importante recordarles que existen también unas memorias denominadas como subterráneas desde la academia, que son estas memorias que muchas veces no se comparten porque van en contra, digamos, de los discursos hegemónicos establecidos desde la nación, desde la academia, y son esos relatos que se difunden a través de los grupos sociales, de la familia, de los amigos, y esos relatos son fundamentales para entender otros procesos y hacerlos también plurales y válidos. Pues ese es nuestro tema de hoy, les agradecemos mucho por acompañarnos. Los invitamos también que nos escuchen en Spreaker, en todos nuestros podcasts, allí en el show de Semillero de Antropología y Medios. Les agradezco a las panelistas, Juliana Pava.
Gracias.
Y a Valentina Sánchez.
Gracias.
Y les recuerdo que la dirección de este podcast estuvo a cargo de Diego Garzón. El control master fue Nelson Duarte y esto es una alianza con Un Rosario Radio. Allí nos pueden escuchar, síganos en todas nuestras redes sociales como Antropomedios UR y nos vemos en la próxima oportunidad.
Bienvenidos a las notas de campo, las etnografías y a los sonidos de la antropología. Estos fueron los contenidos podcast de Antropovoces UR en Un Rosario Radio.